y no lo tuviéramos claro, pudiéramos sacar de provecho, aunque solamente fuera esto, de distinguir claramente en lo que consiste en el Evangelio y en lo que consiste la religión, y en lo que hace el Evangelio y lo que hace la religión. Antes de nada, nos situamos aquí en esta escena y en este personaje que se llama Leví, que es Mateo, que escribió el Evangelio. Mateo tenía dos nombres, aquí se le llama Leví, pero en otras partes se le llama también Mateo. Y él era un publicano, es decir, era un recaudador de impuestos. Había en el Imperio Romano, había que recaudar impuestos, como es lógico, en cada nación, y mucho más en un imperio. Y aquí, Judea, Galilea, Samaria, eran provincias del Imperio Romano. Y en esas provincias, entonces, había determinadas ciudades donde había puestos para recaudar los impuestos, los tributos. Concretamente, en esta ciudad donde estamos aquí, esta ciudad es Capernaum, allí en Galilea, era la ciudad de Galilea donde había un puesto de recaudación de tributos. Había dos clases de tributos. Había los tributos o impuestos directos y había los impuestos indirectos, lo mismo que ahora. Los impuestos directos tenían que ver con la persona, es decir, por el hecho de tú ser una persona mayor de 14 años, automáticamente tú estabas sujeto a pagar un impuesto, ¿verdad? Eso se llama un impuesto directo. Y luego había otra clase de impuesto directo también que tenía que ver sobre el producto de la tierra. Las cosechas, todo lo que la tierra daba, eso también había un tanto por ciento que había que apartarlo entonces e iba destinado a las arcas del imperio, del tributo. Luego estaban los impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos tenían que ver con el trasiego de compra y venta. Es decir, todo lo que las transacciones económicas que se realizaban, por ejemplo, en los mercados, eso también estaba gravado con esos impuestos indirectos. Había también otra clase de impuesto indirecto, que vamos a ver si ahora, porque se me ha olvidado, sí. Era cuando las mercancías tenían que ser transportadas de un lugar a otro, o las personas tenían que transportarse de un lugar a otro, había que pasar por determinadas vías que habían sido construidas a tal efecto. A veces puentes, por ejemplo. Pues bien, el pasar de un lado a otro por ese puente, entonces había que pagar un impuesto, era un impuesto indirecto. No suena, ¿verdad?, todo esto. Mateo, entonces, Leví, estaba encargado de recaudar este tipo de impuestos. ¿Cómo conseguía una persona desempeñar tal tarea? Pues había opciones y consistían en la siguiente. Yo pago una fuerte suma al Estado que en devolución entonces me concede a mí la posibilidad de ser recaudador de impuestos. Y entonces me exige que anualmente yo recaude una cantidad determinada. Así que Leví era alguien que había conseguido tener esa posición para recaudar impuestos y anualmente estaba obligado a ingresar en las arcas del Estado la cantidad que se le hubiera estipulado. Entonces, esto daba pie a muchos abusos, a muchos engaños, a muchas artimañas, porque si había una cantidad fija a la que había que llegar, Los recaudadores entonces buscaban todas las maneras posibles para llegar a ella. A veces eran formas legales y a veces eran formas no muy legales. Y por eso entonces los recaudadores de impuestos tenían una fama muy mala. Ellos mismos se la habían ganado. Si ya de por sí el hecho de recaudar impuestos no es nada simpático, no agrada a nadie que le vengan a pedir dinero, pues entonces si a eso se suma el hecho de que se utilizaban todos estos medios, que no eran los medios más correctos y más legales, pues significa que estas personas entonces quedaban marcadas ante los ojos de la gente, ante los ojos del pueblo. De hecho, los rabinos los consideraban a los recaudadores de impuestos impuros ceremonialmente de una manera particular, de una manera especial. Y los consideraban impuros porque los recaudadores de impuestos estaban continuamente en trato con los gentiles, es decir, con gente no judía. Claro, tenían que estar en trato con los gentiles porque después de todo las autoridades a las que ellas tenían que dar esas cantidades de dinero eran las autoridades romanas. Entonces eso, a ojos de los rabinos, los convertían ya en personas ceremonialmente impuras, contaminadas. Luego también los rabinos los clasificaban moralmente en la misma categoría que a los ladrones. Había algo de verdad también en todo esto, entonces, debido a los abusos y a las extorsiones que ellos estaban cometiendo. Y no solamente esta calificación se limitaba a la persona del recaudador, sino que su familia, los del entorno familiar íntimo, también quedaban de alguna manera asociados o encuadrados en esa descalificación del recaudador de impuestos. Así pues, tenemos aquí que a estas personas les acompañaba para siempre un estigma, una mancha, debido entonces a la rapacidad, a la avaricia, al engaño, a la complicidad, que es el ejercicio de su profesión, entonces iba acompañado. Tenemos que tener en cuenta además que aquí se estaban recaudando impuestos para un imperio extranjero. Es decir, si esa recaudación hubiera sido para la nación propia, para el pueblo judío mismo, pues entonces hubiera sido un poco más llevadero. Pero el hecho de que estos impuestos estuvieran siendo recogidos para sostener a una potencia extranjera y pagana que estaba subyugando y sometiendo al pueblo judío, entonces eso termina de darnos una idea, un cuadro entonces de lo que aquí estaba pasando. Así que estas personas, los recaudadores de impuestos, eran personas fácilmente etiquetables, popularmente rechazadas y religiosamente proscritas. Todo esto es lo que significaba en aquel momento ser recaudador de impuestos. Todos los ingredientes para quedar descalificado absolutamente. Sin embargo, lo que me admira, lo asombroso aquí, es que Jesús viene a este hombre, Leví, recaudador de impuestos, proscrito, marcado por todos los demás, precisamente para llamarlo, para que sea su discípulo, y no solamente su discípulo, sino que va a ser del grupo escogido de los 12, una categoría especial de discípulos que se llaman apóstoles. Es algo grandioso, es algo tremendo, que es la expresión del Evangelio, de la gracia de Dios, que viene a alguien que está descalificado, que no tiene méritos propios, ninguno, sino al contrario, todo lo que tiene son deméritos, todo lo que tiene es algo que le va en su contra. Y sin embargo, Jesús, conociendo y sabiendo todo eso, va a escogerlo, va a llamarlo para que sea uno de sus íntimos y uno de sus cercanos. ¿No es esto el Evangelio de la gracia de Dios resumido, que viene a nosotros en una condición moral en la cual no tenemos justificación delante de Dios, sino que estamos condenados absolutamente? Y sin embargo, el Señor viene, pasa a nuestro lado entonces y nos llama. Es interesante la escena aquí, porque dice que salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Es decir, Jesús no hizo algo que posiblemente otros maestros hubieran hecho. Y es decir, voy a esperar para que estemos en un lugar privado, lejos de las miradas públicas, lejos de toda la escena pública, porque me van a ver asociado con él, me van a ver hablando con él. Entonces lo que voy a hacer va a ser ir a su casa privadamente, y si es posible de noche, me encuentro con él de tal manera que nadie nos vea, y ahí voy a llamarle y voy a decirle que sea mi discípulo. Pero Jesús no hace eso. Va en medio de la escena, justamente cuando él está ejerciendo esta función tan despreciable. Jesús viene a él y en medio de la ejecución de esa función va a llamar. Ahora, si hemos dicho antes que el desprecio, la mancha que había sobre el recaudador de impuestos, no solamente se quedaba limitada a él, sino que también involucraba a los que estaban en su entorno íntimo, significa que Jesús entonces de alguna manera está quedando también a los ojos de los que le están viendo asociado también con esta persona. Por eso digo que cualquier otro maestro lo que hubiera hecho era haber tomado precauciones y haber hecho las cosas de otro modo. Cuando nadie lo hubiera visto, entonces haber entrado en contacto con él. Pero Jesús no hace eso. Él no tiene temor de que su imagen, entre comillas, quede manchada, quede trastocada por este hecho, sino que él va a venir en medio de esta situación. Y eso es lo que hace el Evangelio, eso es lo que hace Cristo también con cada uno de nosotros. Se acerca a nosotros cuando estamos en nuestra condición moral de desprecio, de caída, en el hoyo sumidos. Ahí es donde viene a acercarse a nosotros. Cualquier otro maestro, suponiendo que hubiera que un recaudador de impuestos le hubiera venido a decir: quiero ser alumno tuyo, quiero ser tu discípulo, cualquier otro maestro le hubiera puesto enseguida una serie de normas y de requisitos muy elevados para poder cumplirlos, y entonces le hubiera admitido a su cercanía. Pero Jesús no hace eso. No impone una serie de normas y de requisitos primero para que los cumplamos, y entonces nos da la bienvenida y nos admite en su compañía, sino que Jesús viene a nosotros en la condición en la que estamos, y desde ella entonces trabaja con nosotros para poder levantarnos hasta el nivel que Él quiere que nos elevemos. Es la diferencia entre la ley y el Evangelio. La ley nos demanda, la ley nos exige que antes de que se nos dé la bienvenida, tenemos que llegar a un nivel, a una altura. Eso es lo que hace la ley, lo que exige la ley. Pero ese es precisamente el problema, que no podemos llegar a esa altura porque no tenemos la capacidad, no tenemos el poder, no tenemos la fuerza moral ni espiritual para alcanzar eso. Pero el Evangelio, Jesucristo, lo que hace no es exigirnos que lleguemos a una determinada altura, sino llegar hasta donde estamos nosotros, sentados en el banco de los tributos públicos, y desde ahí entonces llamarnos para que le sigamos. Gloria a Dios. Si no fuera por eso, ninguno de nosotros podríamos ser seguidores suyos y discípulos suyos, porque si no llegábamos ni al nivel de la ley, mucho menos podemos llegar al nivel de Jesucristo. Yo creo que hay aquí cuatro en este proceso que hay de Jesús tratando con Leví, hay cuatro grandes pasos o elementos. En primer lugar, hay una elección de Leví. Jesús ha escogido, ha elegido a este hombre para que sea discípulo suyo. No es Leví el que escoge a Jesucristo. La iniciativa no parte de Leví. La iniciativa viene de Jesucristo. Es de él de donde surge esta elección y este llamamiento y este discipulado. Es de él de donde se pone en marcha todo este proceso. Es lo que Jesús va a decir en el Evangelio de San Juan luego a los 12: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto. Así que la elección parte de él hacia Leví, hacia nosotros. Además, es una elección, como hemos dicho, totalmente de gracia, porque no hay nada en Leví meritorio que le haga digno de esa elección. No, al contrario. Todo lo que hay en Leví, lo que haría sería ser rechazado y no ser escogido. Pero precisamente esta elección, que es de gracia, entonces, significa que a pesar de los obstáculos, de los deméritos, de los pecados que hay en Leví, Jesús, sabiendo y conociendo todo eso, lo está escogiendo. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 9 y versículo 11, pues no habían aún nacido, y se refiere a los mellizos, Esaú y Jacob, que Rebeca tuvo, que todavía cuando estaban en el vientre de su madre, Dios eligió a Jacob por encima de su hermano. Todavía estaban en el vientre de su madre, así que no le había dado tiempo a Jacob a hacer méritos y a Esaú a hacer deméritos. Sin embargo, ya desde el vientre de su madre, el Señor había escogido a uno y no a otro. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que ya. Así que esa elección no viene por nuestras obras, porque nuestras obras no las tenemos, y las obras que tenemos son malas y perversas, y por lo tanto obedece solamente a aquel que nos llama, a Jesucristo. Primer punto entonces, la elección del Edén. En segundo lugar, estaría aquí el llamamiento de Leví. Esa elección no tiene lugar en este momento, cuando Jesucristo pasa por allí y de repente se da cuenta de que Leví está allí y dice: lo voy a escoger. No. Esta elección, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en Efesios, en el capítulo 1, viene desde antes de la fundación del mundo. Es la primera realidad de todas en los planes de Dios. Antes incluso de decidir crear el mundo, Dios ya había decidido escoger. Pero en este momento, esa elección que ya estaba prevista va a efectuarse el llamamiento a Leví con la palabra sígueme. Es un llamamiento personal, no es genérico, no es global, no va dirigido a una muchedumbre ahí, sino es un llamamiento específicamente concreto, dirigido hacia esta persona. Es un llamamiento sencillo, claro, no es ambiguo, no es complicado de entender. De hecho, es una palabra, nada más. La puede entender hasta un niño, la puede entender una persona de no demasiadas luces, cualquiera puede entenderlo. Así es el llamamiento, entonces, que Dios hace también en nuestras vidas. Elección, llamamiento, resultado y fruto de eso es el seguimiento. Dejándolo todo, versículo 28, se levantó y le siguió. Hay un llamamiento entonces que implica, como dice aquí, dejándolo todo. Un llamamiento que es una entrega total, incondicional y absoluta. Es interesante que es la misma frase que se utiliza en el capítulo 5 que estuvimos viendo el otro día, y versículo 11, cuando Jesús llama a Simón y a sus compañeros pescadores, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Así que aquí está el seguimiento de los pescadores, aquí está el seguimiento también de este recaudador de impuestos que va a dejar todo lo que tiene en la mesa, todo su negocio, todos sus asuntos, en definitiva todo lo que constituye su vida, para comenzar algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente. Elección, llamamiento, seguimiento. Y hay un cuarto elemento aquí, que lo tenemos en el versículo 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Así que hay aquí un gozo agradecido hacia aquel que le ha escogido y llamado, y él ha seguido. Es una respuesta de alegría. Aquí no hay nada pesaroso, aquí no hay nada gravoso, sino es todo lo contrario. Se siente privilegiado de haber sido llamado él, precisamente, que era la última persona en la que cualquiera hubiera pensado. Él entonces ha sido el escogido, él ha sido el favorecido por esta gracia tan tremenda del Señor. Y en respuesta a eso, entonces, está este gozo agradecido y contagioso de Leví. Y también podemos ver el testimonio de Leví, que ha ido a hablar a sus amigos, ha ido a hablar a sus contactos, a sus colegas, para hacerles partícipes de aquello que para él es lo más grande y lo más importante que le ha sucedido en su vida. De tal manera que estamos aquí en una escena de alegría, en una escena de bullicio, en una escena donde todo es gozo y liberación. Es la respuesta entonces de aquel que, sabiéndose indigno, sin embargo considera que se ha hecho con él una obra tan grande de misericordia que nunca hubiera podido imaginar. Esto es el Evangelio, estos cuatro pasos: elección, llamamiento, seguimiento y respuesta gozosa a todo ello. En esta mañana Jesús también está aquí por su Espíritu Santo y te habla y también te llama para que tú le puedas seguir y le puedas servir. Tal vez puedas poner en la balanza y decir, como podía haber hecho Leví, y decir, vamos a ver, voy a poner en la balanza el asunto. Por un lado, en un plato de la balanza, pongo mi profesión, pongo mi medio de vida, pongo todo aquello que me sirve a mí para tener esta posición que tengo, que me ha costado mucho tener. Y por otro lado, pongo en el otro lado de la balanza este llamamiento que Jesucristo me está haciendo. Leví no lo dudó. No tuvo duda en qué era lo más grande y lo más importante. Y lo más grande y lo más importante era atender y obedecer el llamamiento de Jesucristo. Y efectivamente, eso es lo más grande que podemos hacer en nuestra vida. El Evangelio, esto es el Evangelio, la grandeza, la maravilla que te produce. Y aquí tenemos Leví, yo creo que es la personificación de lo que el Evangelio hace. Espero que lo hemos entendido. ¿Qué es y qué hace el Evangelio? Pero hay una segunda parte aquí en este texto que hemos leído y que tiene que ver con la religión, con lo que es la religión, lo que hace la religión. Allí había unos hombres contemplando la escena del banquete que hicieron dos preguntas. Y en esas dos preguntas está resumido lo que es la religión. La primera pregunta la tenemos al final del versículo 30. ¿Por qué coméis y bebéis con? ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? La segunda pregunta está en el versículo 33. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? O sea, la primera es ¿por qué coméis y bebéis con? Y la segunda es ¿por qué coméis y bebéis? Vamos a examinarlas. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Detrás de esta pregunta hay dos conceptos o nociones. El pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Y qué es la santidad para estos hombres? ¿Qué es el pecado para estos hombres? El pecado para ellos es algo que es fácilmente señalable, una conducta moral reprochable, externa, pública y escandalosa. Eso es para ellos el pecado. De tal manera que es fácil clasificar a las personas por categorías morales, de acuerdo a ciertas pautas externas que hay en su conducta. Así que ellos no tienen ninguna dificultad en señalar a todos ellos que están, a todos esos que están en el banquete, como pecadores. Son publicanos. Es evidente que su vida es una vida de impureza, de rapiña, todo lo que hemos dicho antes. Por lo tanto, quedan clasificados dentro de la categoría de pecadores. Y luego se puede uno imaginar que al lado, en amistad con ese tipo de personas, ¿qué clase de personas habría? Gente seguramente no muy fiable, de mal vivir, es posible que prostitutas, es posible que gentiles, que paganos, estuvieran allí en aquel banquete colectivo. Así que para estas personas que tienen esta noción del pecado, entonces es fácil señalar a aquellos que son pecadores. El problema es que con esta noción de pecado se llega a conclusiones falsas, porque esa misma noción es falsa, porque es parcial. Es verdad que hay pecados de esa categoría, que son públicos, que son externos, que son notorios, que son escandalosos, pero eso no quiere decir que esos son los únicos pecados que hay, porque hay otros que son invisibles a los ojos humanos, que son imperceptibles a la evidencia externa, pero que sin embargo son tan letales y mortíferos como pueden ser los pecados externos. Entonces, al reducir estas personas el concepto de pecado a una determinada clase de pecados, su punto de partida ya es erróneo, ya es falso desde el principio. Además, eso lo que hace es alimentar la justicia propia, el sentimiento de que yo, que no participo en esa clase de pecados, soy mejor que esas personas. Entonces es cuando viene aquí el orgullo espiritual, viene la confianza en los méritos propios, viene el imaginar, el pensar que yo estoy justificado delante de Dios simplemente por el hecho de no participar en ese tipo de acciones. El pecado. Y luego está la noción de santidad que surge de esa falsa noción de pecado. Y entonces la noción de santidad también es falsa. ¿En qué consiste la santidad para estos hombres? En esto. En apartarse no solamente del comportamiento de esas personas, sino de las personas mismas. En rechazar no solamente la conducta de esas personas, sino en rechazar también a las personas mismas. Eso es para ellos la santidad. De tal manera que el participar, el simple hecho de sentarse allí a la mesa, en aquel banquete, ya es, sería una pérdida de la santidad, porque significaría asociarse con esas personas. ¡Qué tremendo! ¡Qué efectos tan mortíferos, tan letales tiene este punto de partida de lo que es el pecado y lo que es la santidad! No solamente sobre aquellos que piensan de esta manera, sino también sobre las personas a las que están rechazando. Esas personas a las que están rechazando, según esa idea, nunca van a poder tener una oportunidad de rehabilitarse. Y lo que es más, ni siquiera la van a querer. Porque al ver ese tipo de santidad legalista, antipática, que rechaza a la gente, van a decir: yo no quiero participar en eso, yo no quiero formar parte de eso, prefiero quedarme como soy y como estoy a ser parte de todo ese grupo y esa compañía de santos, entre comillas. ¿Por qué coméis y bebéis con? La pregunta que ya lleva la idea de lo que es pecado y la idea de lo que es santidad. Falsas las dos. Y aquí es donde está la respuesta de Jesús a esta primera pregunta. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. me parece que nos hemos pasado al otro extremo en estos tiempos que estamos viviendo. Hay una noción de pecado que es falsa y de santidad que es falsa, que consiste en eso, en rechazar a la gente y a su conducta. Estoy pensando en el caso de la homosexualidad, de los homosexuales. Históricamente, hacia estas personas ha habido una gran corriente dentro de la Iglesia de rechazar no solamente su conducta, sino de rechazarlos a ellos como personas. En ese sentido, los que han hecho, los que han actuado de esa manera, están en la misma línea que los escribas y los fariseos aquí. Pero actualmente estamos en el otro extremo. Como eso estaba mal, como eso fue equivocado, esa actitud hacia ellos estaba equivocada. Ahora lo que hay que hacer es aprobar no solamente a las personas, sino también a la conducta, y darles la bienvenida con todo su comportamiento. Así que de rechazarlos absolutamente, se está pasando ahora en muchas iglesias a darles la bienvenida totalmente. Pero me llama la atención lo que Jesús dijo aquí. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. En otras palabras, el hecho de que Jesús estuviera allí sentado con aquellas personas no significa que él estaba aprobando los robos, los engaños, las extorsiones y opresiones que habían estado cometiendo. No significa que si había prostitutas allí en medio también, que él aprobaba el ejercicio de la prostitución. No significaba, si había paganos allí, que él estaba de acuerdo con la adoración de Júpiter o de Zeus o de no sé cuántos dioses más. Significaba que Jesús se acercaba a todas esas personas con amor y con misericordia para llamarlas al arrepentimiento, como dice aquí en el versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús tiene claro que las personas que están allí sentadas con él o él con ellos son pecadores. No pasa por alto, no omite, no hace la vista gorda como diciendo, aquí no pasa nada, todo esto está bien, lo que esta gente hace y cómo vive está bien. No, él está diciendo, esta gente está enferma. Él está diciendo, esta gente son pecadores. Pero eso no quiere decir que él rechaza a esas personas como tales, porque de esa manera entonces no hay oportunidad ninguna ni de arrepentimiento ni de salvación. Y él ha venido justamente para eso, para llamar a los pecadores, a los enfermos, al arrepentimiento, a los enfermos, para traerles sanidad a los enfermos del espíritu, del alma, así como del cuerpo, para traerles sanidad. Tenemos que tener claro el asunto. Nosotros también. No vaya a ser que ahora, con toda esta corriente, reacción a la anterior, digamos, bueno, todo vale, todo está bien y el Señor aprueba cualquier forma de conducta, cualquier tipo de estilo de vida. Y viene el Señor para poner las cosas en su sitio, corregir el deficitario concepto de pecado y de santidad que estos tienen, y decir que es pecado. También estaban incluidos estos fariseos allí. Aunque ellos no lo supieran, aunque ellos no lo reconocieran, ellos también lo eran. Pero su propia justicia, su propia noción de mérito, les impedía reconocer eso. Y por lo tanto estaban ciegos respecto a sí mismos, bien dispuestos a señalar, a condenar a aquellos que estaban en aquel banquete y a justificarse a sí mismos. ¿Por qué coméis y bebéis con? La segunda pregunta, cuando Jesús le da esta respuesta, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento, está en el versículo 33. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? En otras palabras, ¿por qué coméis y bebéis? ¿Por qué no os dedicáis a una vida de ascetismo, de disciplina espiritual, de renuncia a esto y aquello, sino que en lugar de hacer eso, estáis aquí comiendo y bebiendo? Yo creo que detrás de todo esto está la idea de fabricar un sistema religioso de méritos haciendo determinadas obras. En este caso, el ayuno. Ahora, hay que decir una cosa desde el principio. Jesús aquí no va a condenar el ayuno como tal, porque él mismo ayunó. Y en este evangelio lo tenemos allí en el capítulo 4 y versículo 2. Estuvo por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Nada más y nada menos que un ayuno de 40 días el que él hizo. Así que si alguien ha ayunado, es él. Los fariseos le están aquí diciendo, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Pero Jesús no va a condenar el ayuno como tal. Lo que va a condenar es hacer de eso, que es un medio para buscar a Dios, hacerlo un fin en sí mismo. Y como algo que cuente delante de Dios, que tenga peso, que tenga mérito delante de Dios. Ahí es cuando no solamente el ayuno, sino cualquier otra disciplina espiritual se convierte en un problema, más que en una ayuda. El hecho es que aquí, esta gente, centrada, enfocada en sus ayunos y en sus disciplinas espirituales, era incapaz de ver lo más grande que había en aquella sala en aquel momento. Y lo más grande era Jesús. Jesús, su persona, su obra de salvación, de misericordia, rescatando a aquella gente que de alguna manera era la basura social de sus días. Eso es lo grande y portentoso que Jesús estaba haciendo. Pero estas personas, centradas y enfocadas en sus hábitos y disciplinas espirituales, estaban perdiendo de vista aquel que es al que hay que mirar y ante al que hay que extasiarse y contemplar por encima de todo. ¿Te das cuenta? Es posible fabricarse una religión compuesta de determinadas pautas, hábitos, costumbres, disciplinas, centrarnos en eso y sin embargo no captar aquel que es quien verdaderamente da sentido a todas las cosas, a Jesucristo. No es extraño que Jesús hiciera aquí la comparación esta: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. El vino nuevo es lo que Jesús trae. El vino nuevo es el Evangelio. Pero los odres viejos es toda esa mentalidad, toda esa manera de pensar sobre el pecado, sobre la santidad, sobre las disciplinas espirituales, que al final están basados en nuestras propias ideas, en algo que nosotros mismos hemos fabricado. Esos son odres viejos que no pueden contener el vino nuevo del Evangelio. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Una mezcla aquí entre lo nuevo y lo viejo, un poco de nuevo en lo viejo. Jesús dice, no puede ser. Tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio interno de ver las cosas de otra manera totalmente diferente. Esto es la religión. Esto es religión, lo que estos hombres estaban practicando. Es algo mortífero, es algo letal, es algo sin vida. Es algo que finalmente además nos deja sin Cristo. Y es algo además que no invita a nadie a decir, yo quiero también eso. Al revés. Lo que ocurre es decir, mira, eso es para ellos, que se lo queden ellos, pero yo de ninguna manera voy a querer entrar en todo eso. El Evangelio y la religión. ¿Ves la diferencia? Jesús ha venido para darnos ese evangelio de la salvación. En esta mañana, que tú también puedas ser como Leví, tal vez indigno, sí, lo eres, lo soy, lo somos, cada uno de nosotros. Pero somos recipientes privilegiados y gozosos de eso que Jesús ha venido a traer. Vamos a orar. Sí, Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu salvación, por la buena nueva, Señor. Gracias por haberte acercado a nuestras vidas, cada uno donde estábamos, Señor, y habernos llamado. Y sí, queremos seguirte, queremos ir en pos de ti, Señor. Es lo mayor, lo más grande que nos ha ocurrido en nuestra vida. Y te pido aquí, Señor, si hay alguien que está recibiendo tu llamamiento, para que también pueda atenderlo. Y ir en pos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.